pues lo nuestro en el día de hoy va de viajar al pasado. Pero bueno, esta vez no nos vamos a ir tan atrás, tan atrás, tan atrás en el tiempo como para llegar hasta los neandertales. Esta vez y ahora nos vamos a quedar, bueno, pues mucho más cerca, teniendo en cuenta esa referencia. Nos vamos al siglo XVIII. Es la época, el tiempo que ha decidido elegir nuestra invitada, nuestra autora, para ambientar su novela histórica, El cerrajero del rey Sergio.
Lo ambientamos con esta pieza para guitarras de Scarlatti, que nos viene al pelo, y para presentar a María José Rubio, que es ya conocida en nuestra biblioteca por su serie sobre las reinas de España, te sonará sin duda. Uh-huh. Aunque esta obra es su primera incursión en la ficción, tenemos que decir. María José es historiadora, escritora, es autora también de guiones para televisión y cine, colabora habitualmente en medios de comunicación. En 1993, atención, recibió el premio Campomanes, otorgado por la Real Sociedad Económica Matritense por su investigación sobre la historia de aquí de Madrid. Ha colaborado también con la Real Academia de la Historia en su diccionario biográfico español y le damos la bienvenida a nuestra biblioteca. María José, bienvenida, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Días.
Bueno, tiene por ahí un episodio muy curioso, anecdótico, sobre la llave que ves aquí en la portada,
sí.
Este colgante, pero lo dejamos para luego.
Lo dejamos para luego, ¿eh? Que la historia,
sí.
La historia se las trae.
Tenemos que decir que El cerrajero del rey es una novela, pero en ella aparecen personajes reales, que existieron realmente, ¿no?
Sí, esa es la gracia de esta novela, ¿no? Que está basada en un tanto por ciento muy elevado. Uh-huh. No voy a poner cantidad, pero podría ser un 80% o 90% de hechos y personajes reales, hasta los mínimos personajes. Los que parecerían los propios cerrajeros, ¿no?
Que
son todos personajes que existieron en la realidad,
¿sí?
Y que cuyas biografías aparecen aquí de una forma pues mezclada con la ficción para que sea pues mucho más interesante.
Uh-huh. Era todo un arte, ¿no? El de la cerrajería, que poquito a poco se ha ido perdiendo, pero en aquel tiempo eran verdaderos artistas.
Totalmente. Bueno, claro, en aquel momento las artesanías tenían muchísima importancia y sobre todo el mundo de la metalurgia, en los albores, digamos, de los inicios de la industrialización, pues tuvo muchísima relevancia. Por eso el interés de todo este tema, ¿no? Que sacó a la luz.
La metalurgia, y se menciona aquí la búsqueda de una aleación de acero, que era pues casi un secreto de Estado, ¿no? La tecnología militar en definitiva, ¿no?
Claro, porque este momento, principios del siglo XVIII, que es cuando se inicia la novela, estamos en los albores de la ilustración, de la industrialización, como he dicho antes, y estaban buscando realmente el secreto de la fundición del acero. ¿Por qué? Pues porque en ese momento media Europa está en guerra y están intentando pues fabricar mejores cañones. Es una guerra marítima, sobre todo, porque Francia e Inglaterra están intentando quitarle a España el poderío de las colonias en América. Y entonces era absolutamente fundamental fabricar mejores cañones. Y por eso media Europa se lanza a la búsqueda de este secreto, que todavía estaba sin descubrir realmente, el acero industrial, y se embarcan en una especie de guerra sucia, que es el espionaje industrial, que también uh-huh. aparece en esta novela, ¿no?
Uh-huh.
Que es el intentar robar unos a otros los secretos de fabricación de todos aquellos productos que en ese momento empezaban a fabricarse, ¿no? a estar en boga.
Había ya fábricas de armas importantes, veníamos hablando por el uh-huh. pasillo. Yo tuve ocasión, Belén, de ver una en Navarra, yo
¿sí?
te la recomiendo. Está abandonada, por supuesto, pero ahí hay un sistema de guías que te van recreando toda la historia. Es Orbaizeta, en Navarra, y me decía también María José que en Vizcaya, en Bilbao, había
sí,
ya,
hay
se
varias...
ven bolas de cañón antiguas, oxidadas. Allí
cerca de Bilbao
muestran.
Hay una preciosa, en Muzquiz, hay ferrerías todavía en marcha que son una maravilla. Y ya os recomiendo uh-huh. absolutamente la visita porque es fascinante el mundo del trabajo del hierro, ¿no? Maravilloso.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la historia, la sinopsis argumental y también el trasunto histórico de esta
bueno,
obra?
Voy a empezar por la historia del cerrajero, porque esta novela es una trama a muchos niveles, ¿no? Uh-huh. Desde la más sencilla a luego es una trama muy, muy sofisticada, ¿no? Es la historia de un cerrajero. Realmente es un chico, Francisco Barranco, que existió en la realidad, hijo de una familia hidalga que sufre la ruina y la muerte del padre en la guerra de sucesión que se desarrolla a principios del siglo XVIII en España. Se ve obligado por ello a buscarse la vida en el mundo artesanal, porque su madre lo decide así, y a través de los Goyeneche, que era una familia de grandes financieros de la época, pues llega a Madrid para convertirse en aprendiz del cerrajero de cámara, que había el cerrajero real que había en ese momento, que era José de Flores, que es un personaje que existió en la realidad, de la familia más importante de la metalurgia que había entonces en Madrid, y a través de este maestro pues no solo aprende el oficio y llega a convertirse realmente él en el mejor discípulo de este maestro, sino que además se entromete, quiera o no, en todas las intrigas palaciegas absolutamente fascinantes que había en ese momento. Intrigas políticas, familiares, industriales, es decir, un mundo ahí ya muy complejo, ¿no? Y a través de él, de los ojos de Francisco Barranco, pues, pues conocemos toda esa época fascinante que es la primera mitad del siglo XVIII español, ¿no?
Hay una auténtica saga de cerrajeros aquí, ¿no? Con el apellido Flores, ¿no? José Flores,
sí, José Flores, Sebastián Flores,
Tomás Flores.
Tomás de Flores era una familia mítica en el Madrid del siglo XVIII por el trabajo del hierro. Sí.
Y has mencionado un personaje que a mí me fascina, porque seguramente pocos conocen Nuevo Baztán. Es una localidad que está ahí.
Sí,
en
es verdad, es preciosa.
Y fue diseñada, ¿verdad?, por Juan de Goyeneche como una importación del Valle del Baztán aquí,
sí,
con su iglesia-palacio, sus plantas industriales, sus explotaciones, sus casas para obreros.
Sí,
es magnífico, ¿no?
El interés es que es una población industrial completamente construida de cero a principios del siglo XVIII para instalar obreros y industrias de nuevo cuño, ¿no? Industrias pues de paños, de aguardientes, de naipes, de multitud de cosas, de cristales y muchas cosas para surtir a los ejércitos, ¿no? Porque Goyeneche fue muy listo, aprovechó la guerra de sucesión para hacerse prestamista de la corona. Realmente Felipe V le debió a él la corona porque le prestó el dinero para poder pagar a los ejércitos, y además fue el primer empresario periodístico porque fue el dueño de la Gaceta de Madrid.
Fue un innovador y un emprendedor,
podríamos decir.
Hoy, ¿no?
Bueno, poseyó muchísimos edificios en Madrid, es decir, que un empresario inmobiliario también, además.
¿Habría alguna relación con algún personaje actual? ¿Lo podríamos relacionar con alguno?
¿Quieres equipararlo?
Bueno, muchos.
Seguramente con la descripción que has hecho.
Cualquier yo creo que todos podemos ir poniendo ya cara, claro, o nombre a todo lo que ha dicho en la época actual.
Pues bueno, un personaje fascinante.
Empezábamos también con una pieza de Scarlatti, contextualizando todo, y también le dedicas, sí, importancia, ¿no?, al mundo del arte. Vemos en la reseña histórica que salen por, bueno, tengo yo aquí anotado, Farinelli, el gran tenor o contratenor, Churriguera, Jubara, Sacchetti, Scarlatti.
Mucho, es que es un momento fascinante, es un momento muy refinado, muy estético de la historia de España, donde precisamente los Borbones lo que traen es todas las novedades europeas, digamos que cosmopolitizan España, y sobre todo en la corte, pues digamos que hay una sucesión de artistas fascinantes que pasan en ese momento. Y luego tiene mucha relevancia el hecho de que se quemara, que es uno de los hechos históricos que cuento en la novela, se quemara el Real Alcázar, el Alcázar de los Austrias, que se quemó en 1734, que es un, si tenemos luego tiempo, lo cuento, un hecho cumbre de la novela, y a partir de ahí la construcción del nuevo Palacio Real lo que trae es un montón de artistas importados de Europa, ¿no? Arquitectos, pintores, en fin, todo tipo de artesanos, incluso cerrajeros extranjeros, y sobre todo es una corte muy musical, está efectivamente ese Farinelli, que era el gran divo de la ópera europea, y que viene contratado en exclusiva por la corte española para que le cantara a Felipe V, que sufría larguísimos periodos de melancolía, de depresión, en los que no quería ni levantarse de la cama. Y lo único que le hacía realmente
reaccionar
era que Farinelli le cantara las dos mismas arias noche tras noche durante años, ¿no? Entonces fue un lujo, una corte española absolutamente riquísima en arte y muy, muy sofisticada, ¿no?
Imagínate, no, Farinelli haciendo ahí musicoterapia para,
claro,
un rey. Claro,
pero
un rey solo.
Nada de ponerte un disquito, como hacemos ahora, para relajarnos o para estar mejor cuando no podemos conciliar el sueño. No, directamente, claro, no había otra opción. Claro. Había que traer
al
músico.
Y el gran Scarlatti, que fue el profesor de música de Bárbara de Braganza, que es otro personaje maravilloso de la novela.
De Fernando VI.
Y que compuso todas sus sonatas exclusivamente para ella, porque ella era una gran intérprete al clavicordio, ¿no?
Bueno, nos queda un minutito, pero te has referido a ese incendio de 1734 y supuso un cambio de era, ¿no? De un paso de una dinastía a otro prácticamente, ¿no?
Completamente, es la que realmente marca el fin de las Austrias y el inicio de este fascinante periodo de los Borbones, en que hay de todo, ¿no? La novela creo que puede gustar, tiene todos los componentes.
Decíamos que es larga, pero engancha y
engancha,
se lee muy
muchísimo,
ágil, ¿no?
Inspiración, romance, aventura, complots, espionaje, artesanos, la corte, en fin, tiene un poquito de todo.
Y con la banda sonora de Farinelli y el castrato no le vamos a decir adiós, no, a María José Rubias, sino hasta luego, justo después de las noticias, porque yo tengo que dejarle un huequecito para que me explique por qué veo en la portada, bueno, pues en esta ocasión a modo de pulsera, esa llave que cuelga, abro el libro y veo en la solapa la foto de María José Rubio y esa llave cuelga, en este caso a modo de collar, y hoy no la traes.
Misterio.
A partir de ahí, cada uno que vaya haciendo sus, vaya imaginando sus cosas, que después de las noticias contamos qué ha pasado con esa llave y si tiene o no que ver con la superstición.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. España acepta el nuevo objetivo de déficit que exige Bruselas. Lo ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, a la entrada de la reunión de los ministros de finanzas de la Unión. Según De Vingos, España cumplirá el objetivo de reducción del déficit al 5,3%, que equivale a un ahorro adicional de unos 5.000 millones de euros.
De Guindos ha destacado que Bruselas haya aceptado los argumentos de España para permitir la flexibilización del déficit, que recordamos inicialmente se había fijado en el 4,4, aunque el Consejo de Ministros aprobó el 5,8. La Unión Europea, ha dicho el ministro, ha tenido en cuenta que el gobierno de Rajoy recibió una herencia mucho más complicada de lo que se había dicho y que la situación es distinta desde el punto de vista económico.
Por cierto, en la reunión del Ecofin, la ministra austríaca de Finanzas ha acusado a los países de la zona del euro de haber actuado con más permisividad con España al flexibilizar el objetivo de déficit frente a la presión que ejerce sobre Hungría, país al que el Ecofin puede imponer hoy sanciones por incumplir su meta. Mientras, el vicepresidente de la COE y responsable de la patronal madrileña, Arturo Fernández, ha criticado la huelga general del 29 de marzo convocada por los sindicatos contra la reforma laboral. Ha dicho que los españoles no quieren una huelga, sino un trabajo. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha cuestionado la convocatoria del paro general. Asegura que es un escándalo. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Esperanza Aguirre considera que los sindicatos deberían repensarse la convocatoria de huelga. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, la reforma laboral planteada por el Gobierno es equilibrada y va a servir para cortar la hemorragia del paro primero y para crear crecimiento y empleo después. Por eso, para Aguirre, la convocatoria de huelga general le merece este calificativo.
A mí me parece un escándalo que se convoque una huelga en estos momentos. Realmente creo que están actuando, lo dije el otro día en la Asamblea, después de haber estado 8 años en que el número de parados ha subido a 5.200.000 sin hacer nada ni decir nada, ahora, cuando llegan los bomberos, los piromanos protestan.
Aguirre se ha referido también a la aceptación por parte del Gobierno central del 5,3 de déficit para este año exigido por Bruselas. Según la presidenta regional, España hace compatible así la defensa de su soberanía con la flexibilidad a la hora de acatar el requerimiento de Europa.
Gracias, Eva. Seguimos en clave económica. El índice de precios de consumo ha subido el 0,1% el pasado mes de febrero en relación al mes anterior, por efecto, entre otras cosas, del encarecimiento de las gasolinas. La tasa interanual se sitúa en el 2%, la misma que en enero, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística.
El mantenimiento de la tasa anual de los precios pone fin a la racha de descensos que venía experimentando el IPC desde el mes de septiembre. En Madrid, los precios mantienen la media nacional con esa ligera subida del 0,1% en febrero como consecuencia del aumento del precio de la gasolina. La tasa interanual de inflación se mantiene también en el 2%.
Atropello en Madrid. Un hombre de 38 años sufre heridas muy graves tras ser arrollado esta misma mañana por un turismo en la avenida de Logroño. Al parecer, el hombre cruzaba por un lugar indebido. Escuchamos a Javier Ayuso, portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente se producía sobre las 10:15 de la mañana, a la altura del número 209 de la avenida de Logroño, cuando un peatón de 38 años, al parecer, iba a coger un autobús cercano y fue atropellado al cruzar la calle por un turismo. A consecuencia del golpe, sufrió un traumatismo craneocefálico de carácter severo. Cuando llega a los sanitarios de SAMOR, Protección Civil, ya está en cárcel, tienen que intubar y una vez que es estabilizado, le trasladan con un pronóstico muy grave al Hospital de La Paz.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras para comprobar qué tal se circula a esta hora. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días, bastante bien, afortunadamente a esta hora la situación. De momento y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de incidencia ni en la red principal ni tampoco en carreteras de la red secundaria.
Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Javier Heralta, buenos días.
Buenos días, sin incidencias ahora mismo que estén afectando al tráfico de la ciudad. Circulación fluida en los accesos en la calle 30 y también en el interior. Tan solo hay algo más de tráfico en los primeros metros de la Avenida de América, prácticamente entre las calles de Cartagena y Francisco Silvela. En cuanto al capítulo de previsiones, ninguna importante en las próximas horas que puedan afectar a la movilidad.
Terminamos así. Más noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
intriga, os hemos dejado pensando en esos datos que ofrecíamos de este libro, El cerrajero del rey, del que estamos hablando, y esa llave, Sergio, que aparecía además en dos lugares, en la portada del libro, a modo de dibujo, y de pulsera, en la muñeca, bueno, pues, de una dama, exacto, y después abríamos y lo veíamos ya en fotografía, como más real, ¿no?, una instantánea, donde esa misma llave, porque a priori parece la misma, luego lo preguntamos, la llevaban la autora, precisamente María José Rubio, colgada a modo de colgante. ¿La llave es la misma, la que aparece en tu colgante, la que aparecería dibujada en la portada?
Bueno, se parece mucho, vamos a decir que...
Se parece mucho. ¿Y tiene un sentido o tiene un porqué esta llave?
Sí, yo siempre he llevado esa llave colgando desde hace muchos, muchos, muchos años, desde que empecé con el tema de las llaves y los cerrajeros, desde hace muchos años. Y hoy voy a apelar al día 13, a ver si rompo este malfario, porque a mí el 13 me ha traído siempre muy mal fario.
O sea, que a ti el 13 no te gusta.
No, no, porque la única vez que he intentado hacer un negocio, ya os contaba antes, se dio una confluencia de 13 impresionante, la cuenta corriente del banco, el código postal del sitio donde estaba el local. El día 13 abríamos a las 13 horas y fue un total desastre.
Hombre, es que estuvisteis ahí intentando un poquito la suerte todo en 13.
Horrible,
horrible. Por lo menos habéis abierto a las 12, qué sé yo, en lugar de las 13.
Pero bueno, fue intencionado, pero realmente eran señales. Yo creo que eran señales del universo de que eso iba a ir fatal. Entonces, hoy voy a apelar al día 13 porque esta preciosa llave que yo he llevado durante años y años colgada en mi cuello, pues se me ha perdido. Hace unos días se me perdió en un reportaje fotográfico en el barrio de Chueca. Así que voy a pedir, por favor, ya que tengo esta oportunidad, si alguien ha encontrado una llave de plata colgada de un cordoncito negro, por favor, que me busque, que la necesito.
Ahora llaman y dicen, está en el Monte de Piedad.
Es una llave, además, preciosa, de estas antiguas, de estas llaves que antes eran como huecas, ¿no?
Sí, es una llavecita de plata. Bueno, realmente es italiana, pero... no tiene uso, es simplemente un colgante bonito, ¿no? Pero, por favor, si alguien la ha encontrado, que me busque.
Hacemos llamamiento. Si alguien ha encontrado esta llave, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. 915-12-8400 es nuestro teléfono. Si alguien ha encontrado la llave, por favor, que nos llame. Y bueno, pues así consigue llegar de nuevo a su dueña. Y además, romperíamos de esta manera el malfario del día 13.
Sí, la llave del cerrajero del rey.
La llave del cerrajero del rey. Un libro, desde luego, muy interesante, que venido a presentarnos María José Rubio y que de alguna manera yo creo que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor lo que sucedía en aquellos tiempos y a recrear el ambiente, porque lo has hecho a las mil maravillas.
Sí, sobre todo, bueno, que la gente disfrute y sienta esta época tan maravillosa que es el siglo XVIII español, la corte de Felipe V y Fernando VI, con todas esas intrigas entre las dos grandes reinas, Isabel de Farnesio y Bárbara de Braganza, que como buena suegra y nuera estaban absolutamente enfrentadas.
Había roce, y no de cariño.
Mujeres poderosísimas, con mucha ambición de poder, y una corte muy estética, muy refinada, llena de un ambiente artístico absolutamente delicioso, ¿no?
María José, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un placer.
Bueno, pues María José Rubio nos ha contado que sí, que ya con el día 13 tiene un poquito de malfario. Yo lo digo porque es verdad que de alguna manera siempre se dice que esto de las supersticiones, pues que no, que esto no va con nadie, que esto es de gente que no tiene cultura, que esto de alguna manera tiene que dar incluso